Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Buenas noches, les habla Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Bienvenido a este programa, Voces que Inspiran, el programa que le trae en vivo y en directo los protagonistas de la noticia, las personas que inspiran la democracia en Cuba, en América y en todos los lugares que van por el mundo. Como siempre, tenemos hoy acá conmigo al doctor Diego Suárez, decano del exilio cubano. Muy buenas, Diego, te ves muy bien hoy en esa guayabera.
Muchas gracias. Es un honor, chico. Tú sabes que compartir este espacio para comunicarnos con nuestros compatriotas dentro de la isla siempre es un privilegio.
Así lo es, así lo es. Y hoy nuevamente nos vestimos de lujo con un invitado de lujo. Se trata de una de esas historias de aspiración e inspiración. Porque el cubano es muy talentoso, pero el cubano de la isla no se le ha permitido progresar. En cambio, el cubano, cuando sale de la isla, progresa, triunfa. Lo hemos dicho tantas veces, desde el padre de la televisión argentina hasta el padre de las tiendas por departamento de España. Siempre detrás de eso hay un cubano. Hemos modernizado tantos otros países y hemos, por supuesto, en el mismo tiempo que la dictadura ha destrozado La Habana, la ha llevado de ser uno de los lugares más productivos de América Latina a uno de los más pobres. Aquí en Miami, pues hemos creado una ciudad que fue de un pequeño pueblo a una de las más codiciadas. Y eso sucede por empresarios y personas como nuestro invitado de hoy, Lombardo Pérez Plasencia. Bienvenido, Lombardo.
Muchas gracias, Marcel. Muchas gracias, don Diego. Para mí es un honor también el participar y el compartir con ustedes mi tiempo y mi historia. Entiendo que ustedes pretenden que se hable de la vida de uno en Cuba y de la vida después en el exilio. Así que sí, encantado, bueno, de contestar las preguntas.
Para los radioescucha, que algunos tal vez no lo conozcan, Lombardo Pérez es un empresario cubano. Ha llevado la agencia de Ford, una de las más importantes, no solamente en Estados Unidos, sino por todo el Caribe. Pero además de eso, fue uno de los primeros directores de la Fundación Nacional Cubano-Americana, con Jorge Mascanosa y Diego Suárez. Y en su época fue el puente entre los gobiernos españoles y el exilio cubano, cual se ha desempeñado muchísimo. Y ahora pues también se une al esfuerzo de Inspira América y uno de los líderes fundadores de la Fundación Inspira América. Pero no lo escuchen de mí, tenemos al hombre aquí en vivo. Y cuando hablamos de tener al hombre en vivo, no es fácil. Este es una de las personas, uno de los empresarios más importantes de esta ciudad. Muy difícil llegar a él, pero gracias a Dios nos ha dado este espacio. Ahora, Lombardo, yo creo que en honor a la tradición de nuestro programa, lo que conviene no es hablar y empezar tanto por la parte empresarial de esos enormes éxitos que has tenido, sino llévanos un poco de atrás. ¿Dónde naciste? ¿De qué parte de Cuba eres?
Nací en La Habana, en el Cerro. Viví en La Habana como 6 años, mis primeros años de vida. Y después mis padres, que eran de Pinar del Río, de la capital de la provincia, decidieron mudarse allá. Mi padre tenía un negocio de seguros y nos mudamos a Pinar del Río. Estudié en la escuela pública.
¿Qué edad más o menos te fuiste?
Seis años
te fuiste para Pinar del Río.
6 años de edad.
Era un niño.
Había vivido.
O sea que eres pinareño.
La mayor parte de mis amigos son de Pinar del Río porque fue donde crecí, donde estudié y donde viví. Después, inclusive, cuando empecé en los negocios, también estuve en Pinar del Río como parte del territorio que me tocaba de la parte empresarial. Era una fábrica de filtros de aceite que un tío mío en La Habana era el dueño, y yo trabajé con él en una época como ayudándolo a levantar la fábrica como obrero. Uh-huh. Y después me di cuenta que había que buscar la forma de vender los filtros y yo mismo fui el que tuve la idea de ir a venderle a los garajes.
¿Qué edad tenías cuando eso, Lombardo?
Ya eso fue cuando tenía 16 o 17.
¿Eras un muchacho?
Sí. Pero, sí. Bueno. Había sacado mi licencia de conducir.
Oye, perdón, creo que no nos dije. ¿Qué pueblo en Pinar del Río?
La capital. Pinar del Río, se llama ya. Pinar del Río, la capital de la provincia. Pues ahí empecé por primera vez en los negocios. Eso fue quizás en el año 56, 57 y... Llegó la revolución.
Y un paréntesis, porque dijiste que trabajabas como obrero primero en la fábrica de tu tío, como obrero. Uh-huh. Y tu tío era un empresario.
Sí.
Hay tanto tanta mentira que ha dicho la dictadura sobre la vida empresarial, económica de Cuba. Acá, tu tío, ¿cómo trabaja? ¿Tú eras un obrero? ¿Cómo te trataban como obrero?
Muy bien, no solamente porque fuera familia, sino porque había muchos derechos de los obreros y mi tío que comenzó ese negocio, pues había sido obrero también, inclusive él había sido guagüero, había sido chofer de autobuses.
Oh, eso es una carrera en Cuba.
Exacto.
Era.
Y
o sea que tú podías empezar en la Cuba de antes, que ellos tanto quieren difamar, podías empezar de chofer de guagua, terminar siendo un empresario.
Sí, pero perdóname, fíjate que primero fue a la escuela pública, esa gran escuela pública que existía en Cuba.
Sí.
Porque igual que yo asistí, ahora me da muy buena, me siento bien de que Lombardo, coño, un tipo tan importante y que ha llegado tan lejos aquí, coño, haya ido a la escuela pública igual que fui yo. Digo, oye, qué bueno, chico, la escuela pública en Cuba.
Aprendí a leer y escribir en una escuela pública, era la escuela número 31 en la carretera de La Coloma.
Ah, oh, en La Coloma.
No se me olvida.
Oye, Puerto La Coloma, qué puerto.
Y otra pregunta que viene también al caso. Bueno, porque los obreros, ellos siempre dicen que los trataban mal y creo que hemos dado testimonio aquí que no es así. Ahora, de tu tío, que era el empresario, ¿su empresa se la regaló Batista?
No, eso fue muy, muy interesante.
No, eso fue antes de Batista, chico.
Él era...
O sea, regaló a algún presidente, dijo yo, por méritos políticos te doy la empresa.
Eso era en la época de Batista.
Ah, ¿sí?
Sí, él comenzó la fábrica a mediados de los 50 y fue porque él se hizo amigo de el administrador de Apuro y Compañía.
Ah, sí, claro.
Que era una de las ferreterías y distribuidoras de piezas, de automóviles, etcétera, más grande de toda Cuba.
Muy grande, y productos químicos.
Y
también
se hizo muy amigo del administrador y hicieron una sociedad y así fundó él con este señor Accesorios Patrick, que era la fábrica la primera fábrica de filtros de aceite para automóviles, tractores, etcétera, que se creó en Cuba. Y fue muy exitoso y desgraciadamente a los pocos años la revolución le quitó la fábrica también.
Ese testimonio es muy importante porque a la dictadura siempre quiere hacer ver que todo el que tenía negocios antes era porque era batistiano y si vivía bien era porque era batistiano y que el pueblo era... Y eso no es así, o sea, normal,
todo lo
contrario, país normal.
Sí, la mayor parte de los empresarios ayudaron a quitar a Batista.
La mayor parte
con sus donaciones, con su dinero, porque nadie quería que hubiera una dictadura.
Y la mayor parte de las empresas expropiadas eran pequeñas empresas. Ahí lo decía Agapito Rivera, el Guapo Rivera, uno de los líderes de la lucha guerrillera anticastrista, guajiro humilde. Y él decía, yo me alcé porque cuando yo vi, que yo tenía 21 años, y cuando yo vi que a mis vecinos, gente decente, honrada, que no tenían nada que ver con ningún gobierno y que tenían un pequeño empresa que habían desarrollado con tremendo sudor y fuerza, se lo quitaban. Yo decía, si a ellos se lo quitan, ¿qué futuro tengo?
Claro, claro.
Oye, yo les puedo certificar a ustedes que en Cuba, durante esa época tumultuosa en que empezó el movimiento 26 de julio, el asalto al cuartel Moncada, en todas esas cuestiones, yo les puedo garantizar a ustedes, el movimiento 26 de julio y lo que era esa parte de esa ala izquierda que creen, no tenía ningún tipo de apoyo ni en el campesinado cubano ni en la clase obrera cubana. La clase obrera cubana nunca cooperó con la Sierra Maestra, ni la clase campesina. Solamente un grupito de gente y luego después toda la propaganda que hicieron ellos a través de Radio Revolución.
Había mucho más respaldo al directorio estudiantil.
Claro.
Todo el mundo admiraba a José Antonio Echevarría.
Exacto.
Que desgraciadamente murió antes de ver el triunfo. Y
e incluso a Frank País, que lo quieren poner también, ahora también, pero era cristiano.
Sí,
era un católico. Líder cristiano. Uh-huh. Entonces, ahora quieren cambiar esa...
Y déjame decir un incidental aquí. Estoy leyendo un libro muy interesante sobre la historia del Partido Comunista. Yo he leído bastantes libros, igual que tú, Lombardo, que nos hemos documentado para poder estar en esta lucha por la libertad y la democracia para Cuba. Estoy leyendo un libro y estoy sorprendido de cosas que uno se imaginaba, pero aquí viene documentada en el libro. Cómo el Partido Comunista se fue metiendo y la membresía del Partido Comunista fue penetrando antes de que triunfara la revolución.
Así
para
es.
Poder hacer y llegar al poder engañando como engañó. Y la persona que seleccionaron fue Fidel Castro, que él quería ser él y fue. Y ese es el resultado que tenemos.
Y tan es así, Diego, que Carlos Rafael Rodríguez, que era el principal del partido en aquella época,
lo mandaron para la sierra.
Se fue para la sierra pocos meses antes del 1 de enero del 59.
El partido lo mandó.
Claro.
¿Te das cuenta?
Era el comisario político en la sierra.
Y el que cuando viene y baja el Che Guevara, la famosa, las dos columnas que bajaron para Occidente, fueron los comunistas de los distintos pueblos donde iba, que le daban el apoyo a esas, la planta eléctrica, las medicinas, la comida, lo de eso. Era el apoyo silencioso, porque eran gente que estaban infiltrada para ese movimiento.
Claro que sí.
Así es.
Pero el gran traidor es Fidel Castro y el hermano.
Sin duda.
Sin lugar a dudas, los grandes traidores a la causa de Cuba.
Sin duda.
Ahora, volviendo a la historia de...
Sí, porque es que caemos, chicos. No podemos evitarlo, la emoción.
Claro que sí. Y es que son... Oye, aquí tenemos dos grandes decanos del exilio cubano. La verdad que la mayoría de los programas de radio y televisión quisieran...
Lo que pasa es que eres más joven.
Estos invitados.
Eres mayor que yo.
Lombardo, ¿dónde estabas el 1 de enero del 59? ¿Cómo escuchaste la noticia? ¿Y qué sentiste?
Estaba en Calabazar de La Habana, que era donde estaba la fábrica de filtros de aceite. Esperé el año esa noche con mi familia en una casa privada en Rancho Boyero. Que Rancho Boyero está a menos de 10 minutos de Calabazar. Y nos fuimos a la casa a dormir a casa de mi abuela y yo esa noche y en Calabazar. Y me acosté, me imagino que serían las 1:30, las 2. Como a las 3:30 de la mañana, las tres casas de mi familia estaban una al lado de la otra. Eso era muy común en Cuba. Mi abuela y mis dos tías vivían en la misma acera y una al lado de la otra. Como a las 3:30, creo yo que sería, estábamos todos dormidos. Por el costado del pasillo de una de las ventanas del pasillo donde estaba el cuarto donde estaba durmiendo, una tía mía de al lado, la habían llamado por teléfono porque había un capitán o algo de eso de la sierra que había llamado y había dicho que Batista se había ido. Y ahí, bueno, pues a las 4:30 de la mañana empezamos a salir a las aceras y ya todo el mundo empezaba a aglomerarse. Fue una experiencia única. Me acuerdo que todas las estaciones de radio de Cuba se pusieron en cadena. La CMQ, Radio Reloj, las estaciones provinciales, la televisión, todo. El centro de la televisión era en Radio Centro, que era la CMQ. Todas se pusieron en cadena y entonces empezaron a hacer los reportajes, etcétera. Y poco a poco ya empezaban por teléfono a llamar de las diferentes provincias a decir lo que estaba pasando. Ya había sucedido lo del tren de Santa Clara, de que lo habían tomado y que Batista se había ido a Santo Domingo. Así que esa mañana fue una efervescencia de todo el mundo mirando el televisor, escuchando el radio.
Mucha esperanza.
Mucha esperanza porque todo el mundo decía, bueno, regresamos a unas elecciones como había prometido Fidel Castro antes de 2 años. Y a respetar a la Constitución del 40, que eso fue un pacto que firmó él, entre otros, con José Antonio, etcétera. El famoso pacto
de Caracas.
Y en Montreal.
Sí, en Montreal y en Caracas.
Sí, pues fue un día inolvidable y desgraciadamente a los pocos días empezamos a ver el principio de la traición cuando realmente los juicios sumarios que hubieron a tantas personas inocentes, ahí el pueblo empezó a preocuparse. Pero aún así había mucha esperanza, como tú dices, debido a que creíamos que iban a respetar el pacto y que la promesa de la Constitución del 40... en la que todos creíamos.
Sí, los juicios sumarios fue algo que cambió a muchas personas. Reynold Rodríguez, en Leyendas del Exilio, decía que ellos también estaban muy contentos con toda la revolución, pero cuando vieron, él decía, bueno, oye, y que ajusticien a personas que fueron parte cuerpo de Batista en reprimir a gente, bueno, está bien, pero es que ya cogían a inocentes.
Sí, sí, sí.
Cogían cualquier revanchismo político, cualquier revanchismo personal.
Sí.
También había que señalar con el dedo y ya pasaba al banquillo de los acusados.
Así
y
es.
Ahí perdieron ellos muchísimo apoyo.
Sin lugar a dudas. Fue un momento muy triste cuando ya uno se dio cuenta de que era completamente una un golpe de Estado de los comunistas al movimiento revolucionario, de todas las instituciones revolucionarias. Que no era
ahí es donde empiezas tú a cambiar y abandonar el concepto de la esperanza por la revolución.
Muy rápidamente.
Muy rápidamente.
Muy rápidamente. Yo era muy católico, tenía muchas amistades de la Iglesia Católica. Inclusive estuve en un seminario cuando tenía 10 años de edad y conocía a mucha gente de la Iglesia Católica, sobre todo, y en general de todas las iglesias.
¿Cuándo sale Lombardo Pérez Plasencia? ¿Cómo es esa historia?
Bueno, esa es más larga porque yo soy el mayor de 5 hermanos. Somos tres, éramos, porque el más pequeño murió. Éramos 5 hermanos, 2 hembras y 3 varones. Mi padre nunca estuvo a favor de Fidel Castro ni de la revolución. De toda la familia, el que siempre vio las cosas más preocupantes fue él.
La experiencia.
Y me acuerdo que ya cuando sucedió lo de Playa Girón, yo un día fui el que lo llamé y le dije, oye, aquí van a venir el problema de la patria potestad. Imagínate, a él, que tiene 5 hijos, y entiendo que hay un proyecto que
se llama... ¿En esa época tú tenías cuánto?
En esa época yo tenía...
¿20 y pico?
No, 20. Le dije a mi padre la preocupación que había por la patria potestad, y me enteré del proyecto Pedro Pan, que fue organizado por la Iglesia Católica y Ramón Grau San Martín, el expresidente, y empezamos a hacer la gestión. Salieron ellos 3, los menores, en mayo y la mayor en junio. Yo tenía novia y quería casarme antes de irme, y habíamos hablado del tema. Ya, inclusive ella era menor de edad, y yo le pude sacar el pasaporte a ella, siendo menor de edad, sin que los padres lo supieran. Aunque antes de decidir que había que decírselo a ellos, me senté con el papá de ella y le dije, mira, yo no quiero tener un hijo en un país comunista, y esto va a ser un país comunista. Ella está de acuerdo en que nos vayamos. Los viejos no se querían ir. Los viejos eran los que creían que aquello se acababa pronto. Y yo era de los que creía que era muy difícil que se acabara pronto. Y entonces decidí, me casé.
Pero bueno, ¿y ellos qué te dijeron? ¿Se opusieron?
No, aceptaron.
¿Apoyaron?
Lo aceptaron.
Es que parece que era un buen muchacho. Parece que Lombardo era un buen muchacho y los viejos entonces lo aceptaron.
Creo que sí.
O se dio cuenta que iban a hacer lo que iban a hacer, así que mejor.
Sí, iba a hacer lo que le diera la gana.
Así mismo. Y no, ella siempre me apoyó, y esta conversación con mi suegro fue posiblemente a mediados de año, y fijamos fecha para casarnos. Teníamos ya todo presentado para salir, para venir para Estados Unidos directamente. La fecha de la boda fue 19 de octubre del 62. ¿Sabes qué pasó ese día? La crisis de octubre.
La crisis de octubre, claro.
Yo estaba la noche de la crisis de octubre en el Hotel Riviera de Luna de Miel. Me levanto por la mañana como a las 8:30 para ir a desayunar, y abro la puerta, el balcón, salgo al balcón. Estaba frente por frente al malecón y veo ametralladoras 4 bocas, cantidad de sacos de arena, milicianos por todo el malecón entero, lleno de tropas y un trasiego de tanques y qué sé yo. Digo, si aquí pasa algo grave. Cuando aquello, había un barco americano espía que se llamaba Oxford, que de noche del malecón se veían las luces, porque estaba estaba en aguas internacionales, pero
ahí al borde.
Ahí en el mismo borde. Y bajamos, me acuerdo que cuando pasamos por el lobby, que íbamos a la cafetería que estaba frente al front desk, veo un periódico Revolución, que era el único que había en aquella época, y en la página entera, la primera plana, decía alarma de combate, unas letras de medio pie, y digo, bueno, esto aquí se... Y ahí se complicaron las salidas para todo el mundo. Yo me pude haber ido en barcos, muchos barcos salían por la Coloma mismo. Uh-huh. Muchos amigos pescadores de mi padre, me pude haber ido con ellos, pero no quería dejar a mi padre atrás, ni a la vieja, y mucho menos a la mujer. Entonces, pues, tuve que esperar hasta que pude salir por España. Mi mujer y mis padres salieron juntos por los vuelos de la libertad. A mí no me dejaron salir porque tenía la edad militar.
Ándale.
Entonces yo me quedé solo en Cuba. Me quitaron la casa y el carro, y me tuve que ir a dormir a casa de la abuela de Pinar del Río, cuando estaba en Pinar del Río, y a casa de la abuela de La Habana, cuando estaba en La Habana. Así que fueron 4 años muy...
¿Y por qué te quitaron la casa y el carro? ¿Porque se habían ido tus padres?
Como era yo el único que quedaba, y ellos sabían que yo no estaba con la revolución, me dijeron, bueno, no te lo vamos a decir delante de ellos, pero pasado mañana necesitamos la casa y el carro. Digo, perfecto, lo que yo quería era que no me quitaran la salida, porque si me quitaban la salida cuando yo pudiera, claro. entonces pues tuve la suerte de conseguir la visa por España en poco tiempo y salí.
¿Qué año fue eso?
66.
¿Pero hiciste servicio militar y todo allá?
No.
Ah,
no.
Qué bueno.
Me respetaron que le dije que no, que yo me iba. Y fue una especie de trueque, quédate con la casa y el carro, pero no me interrumpa.
Claro, y no me interrumpa la salida.
Sí.
Y saliste por España, entonces que llegaste a Madrid, ¿cuál fue la primera impresión cuando bajaste del avión y llegaste a ese aeropuerto?
Bueno, la primera impresión no fue cuando bajé del avión, fue cuando subí al avión. En aquel tiempo Iberia tenía un vuelo diario en el DC-8, que era el jet, que eran los primeros jets que hubieron, y volaban de Habana a Madrid, creo que era diario. Y la impresión fue grande porque el vuelo estaba lleno de gente, muchos de Pinar del Río, porque ellos los sacaban por provincias, pero había mucha gente que yo no lo conocía tampoco. Familias, personas mayores, niños, no había prácticamente españoles, eran todos cubanos refugiados. Y cuando yo le dije a mi prima que quedaba en Cuba, no llames a la familia aquí en Miami para decirle que yo salí hasta que no pasen 3 horas, porque había oído de un caso de un vuelo que había salido y había regresado a las 2 horas por un problema mecánico. Y yo no quería, ¿sabes? Mi padre, mi madre estaban aquí ya, que estaban mayores. Y le dije, no llames hasta que pasen 3 horas. Y efectivamente, ella llamó y lo dijo ya cuando pasaron las 3 horas. Pero lo que más me impresionó en el vuelo fue, primero, en la pecera de Rancho Boyero, yo estaba entrando y en eso viene una señora con 2 niños, uno de 8 y el otro quizás tendría 10 o 12, varones los dos de Camagüey. Me dijo, yo soy de Camagüey, mis niños se van solos, tú me los puedes cuidar. Digo, lo cuente con eso. Bueno, me senté y le dije a la azafata, pónmelos aquí al lado, atrás, eran de 2 y 2, entonces me puso uno adelante y otro atrás.
No, Edu, y, tenías 20 y pico años, tú eras un muchacho.
Sí, yo estaba empezando a entender lo que era ser padre sin serlo. Y entonces, cuando ya el avión despegó, había un señor muy mayor, flaco, se veía que era un campesino, con la señora, y había un silencio, todo el mundo, ¿sabes?, mirando para todos lados, como si estuvieras todavía en Cuba. Y de pronto ese señor, cuando la azafata dijo, pueden ir al baño, se pueden quitar los cinturones, qué sé yo, empezó a cantar Estás en mi corazón. Y empezamos, no pudimos hacer coro porque fue muy, muy impactante.
Muy emotivo.
Algunas mujeres cantaban, yo no sé por qué casi ninguno de los hombres podíamos. Y terminaron la canción los pocos que cantaron. Bueno, después en Madrid, por supuesto, lo primero que hice fue ir con los niños. Cuando aquellos, los aviones...
Déjame interrumpir un momento, porque lo que acabas a decir es también tan importante,
muy, muy importante
para el pueblo de Cuba, que siempre le han querido demostrar que el exilio cubano y todo el que se va porque no ama a Cuba, se va porque odia a Cuba y que quiere hacerle daño. Sin embargo, quien único le ha hecho daño a Cuba son ellos, y los que han venido para acá no han hecho más que poner su fortuna, como lo has hecho tú, como lo ha hecho Diego, al servicio de la libertad de Cuba, para que sus compatriotas en Cuba tengan las mismas libertades que tenemos y gozamos hoy en día. Y padecemos del exilio.
Pero fíjate, Marcel, un dato muy importante. 50 años después, más de medio siglo.
52.
Más de medio siglo. Todavía sigue siendo impactante el hecho en la forma que él salió de Cuba. Porque vaya, yo no puedo evitarlo, tú te das cuenta, ni tú tampoco. Tenemos que contenernos por algo que ocurrió hace más de medio siglo. Fíjate lo que es la madera del cubano, y fíjate tú cómo de verdad el cubano sigue sintiendo a favor de la patria.
Las raíces patrióticas.
Y eso es lo que tenemos que transmitirle al cubano de la isla, porque la tiranía castrocomunista, Lombardo, lo que le hizo saber y le transmitió a todos los cubanos, porque tú sabes que la historia empezó en el 59, para atrás no había historia.
Así.
Y que
así.
Nosotros, los que nos tuvimos que ir, por todas las razones por las que fueran, unos más despacio, otros más rápido, lo que fuera, éramos enemigos de la revolución, enemigos de la patria, enemigos de Cuba. Éramos enemigos de la tiranía castrocomunista que se avecinaba y que se estaba estableciendo. No enemigos, pero él dividió los dos pueblos. Ahora, por suerte, a través de estas ondas radiales y desde que empezaron las comunicaciones, hemos tenido que de nuevo empezarle a poner en la mente de los cubanos de la isla de que nosotros no somos los enemigos, somos tan cubanos como ellos.
Sencillamente a decirle la verdad de la historia.
La verdad de la historia. Esa es la palabra clave, la verdad. Porque ellos siempre mintieron y siguen mintiendo.
Pues terminando lo de la llegada a Madrid.
Déjame acordarte ahí un momentico, que vamos a la pausa de la mitad del programa, porque creo que no hay forma más elegante de terminarlo con esa intervención de Diego, y regresamos con la llegada a Madrid.
Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran.
Entérate. Existe un tipo de alergia llamada síndrome químico múltiple. Se trata de una enfermedad aún no reconocida por la Organización Mundial de la Salud, que consiste en una actitud ultradefensiva del organismo ante la presencia de los abundantes productos tóxicos que nos rodean. Este tipo de alergia afecta ya a un 25% de la población urbana y a un 15% de la rural, por lo cual ya constituye una de las epidemias del siglo XXI. Según los investigadores, esto se debe a múltiples factores: el tabaquismo, la contaminación ambiental, la combustión de gasóleo, la gasolina y, en primavera, el polen de las flores. Los especialistas aseguran que los afectados pueden pasar de un estado de normalidad absoluta a un malestar persistente en cuanto les llega el olor de algún producto químico como lejía, tabaco, pintura, gasolina o un perfume muy intenso. Esta reacción de hipersensibilidad puede afectar a varios órganos o sistemas como el nervioso central o periférico, aparato digestivo, respiratorio o provocar trastornos hormonales, entre otros. Uno de los problemas principales contra el que debe luchar el paciente afectado por este tipo de alergia es la falta de especialistas, pues en general los médicos de cabecera desconocen esta patología y creen que el enfermo es víctima de una psicosis o que está fingiendo. Los especialistas coinciden en que el síndrome químico múltiple es una enfermedad crónica que se desata al contacto de un producto químico que no se cura, pero cuyos síntomas se alivian en cuanto el paciente se aleja de la causa que le produce la reacción alérgica. De acuerdo a un estudio realizado hace 2 años con 52 pacientes, el 80% de los enfermos presentaba intolerancia a la lejía o al amoníaco, un 75% a colonias, gel de baño o para el pelo, o a determinados cosméticos, un 50% a disolventes y pinturas, un 25% a detergentes y el 21% restante al humo del tabaco o a suavizantes de la ropa. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Como caña y colibrí. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Bienvenido de regreso a Voces que Inspiran, el programa que le trae en vivo y en directo el protagonista de la noticia, las personas que inspiran la democracia en Cuba y en toda América Latina. Seguimos en esta segunda mitad del programa esta noche con Lombardo Pérez Plasencia, empresario por excelencia y uno de los grandes colaboradores de Jorge Mascanoza en la Fundación Nacional Cubano-Americana y ahora en la Fundación Inspira América. Lombardo, cuando cortamos estabas hablando de tu llegada a España en el año 66 con los dos muchachos que te habían encomendado en el aeropuerto a última hora.
Ajá, en la famosa pecera de Rancho Bulleros, el aeropuerto de La Habana. Pues en aquel tiempo los aviones no es como ahora que están los tarmac y tú vas directo ya para el pasillo del aeropuerto. Había que bajarse en el medio de la pista, en Barajas, con un frío. Eran como las 4 de la mañana. Ninguno de los que íbamos allí, me acuerdo, no teníamos abrigo. Teníamos un saco o una camisa, lo que fuera. Y yo tuve que, por supuesto, llevar a los muchachos a donde estaba aduana. Allí la persona, era un señor mayor también que estaba en Madrid, me vio con los dos muchachos y me preguntó, ¿esos son fulano y mengano? Sí, estos son. Y se los entregué a él y me dijo que iba para la pensión. Me dijo que si yo tenía pensión. Le dije, no, yo no tengo pensión, no sé, pensión es un casa de huéspedes.
Sí, sí.
En Madrid, en España le llaman la pensión. Yo no tenía ninguna, nadie esperándome, por supuesto. La única familia que tenía estaba en Málaga, que habían sido los dueños del abono Cacique, en Pinar del Río, en una fábrica de abono. La prima mía estaba en Málaga, pero yo estaba llegando a Madrid. Y entonces, en aquel tiempo había un cubano.
Oye, perdón, porque para recalcar que tal vez algunos nos acaban de sintonizar, estás hablando de dos muchachos que te entregaron en La Habana, la mamá se los entregó en La Habana, no era alguien que tú conocías de antes.
No,
en ese momento.
La señora los encargó. Es una señora muy bonita, muy joven, se veía que estaba, bueno, imagínate, despidiendo a sus dos hijos de 8 y 10 o 12 años, sin saber si los volvería a ver. Era de Camagüey, me dijo, como tú vas solo, por favor, si los puedes llevar.
Y arriba de eso, tú llegas allá y sin casa donde quedarte, sin nadie que te recibiera.
Nada.
Solo. ¿Qué impresión te da llegar a un país?
Bueno, estaba,
sin saber a dónde vas a dormir.
Estaba el International Rescue Committee. Uh-huh. Estaba allí con un buró y tenían como un librito con la bandera cubana, que lo conservo todavía el librito, un libro de 3 páginas, donde explicaba dónde podías ir a buscar ropa si te hacía falta, etcétera. Y una carta también del encargado en la embajada americana de los refugiados cubanos que vinieran para Estados Unidos, como para que te dieran una cita con preferencia. Máxime, en el caso mío, yo tenía a mi esposa aquí. Uh-huh. Así que allí llené mi planilla, qué sé yo, y me preguntaron lo de la pensión también. Le dije no. Y en eso viene un señor que tú debes recordarlo, que había sido un artista famoso en Cuba, Armando Bianchi.
Sí, hombre, por Dios.
Armando Bianchi había sido un galán de los programas de televisión de Cuba y había venido, creo que un año antes o 2 años antes, y tenía una pensión. Y estaba allí buscando clientes. Y me dice, ¿tú estás solo? Porque él nada más que quería llevar hombres solo. Le dije, sí, estoy solo. Dice, bueno, me imagino que no tienes dinero. No, no tengo dinero, pero te pago. Y yo sabía, le dije, mi mujer está en Estados Unidos, ya trabajaba aquí ya para la RCA en Palm Beach. Había sido Key Punch Operator. En aquel tiempo era uno de los trabajos más, más de tecnología, las primeras computadoras que habían. Le dije que me llegaría un money order en esos días y que le pagaba. Me llevó para la pensión, ahí estuve como 3 o 4 días, efectivamente, me llegó el money order. Ya ahí empecé a llamar a los amigos míos que conocí en Madrid, gente que habían salido antes que yo, y también una persona que era amiga del dentista mío, en Pinar del Río, me dijo, mira, llama a fulano si te hace falta algo, que era un pariente de él. Pero bueno, estuve en Madrid como 4 meses hasta que al fin vine para acá.
¿4 meses estuviste en Madrid? En esa época.
Cinco posiblemente.
¿Qué hiciste en Miami?
Bueno, en Madrid yo vendía pasajes. Me hice amigo de un cubano que trabajaba por
unos... O sea, en esos 4 meses trabajaste en Madrid también.
Sí, cómo no. Desde la primera semana, en cuanto ya tuve donde entender el mapa de Madrid, empecé a vender pasajes y también cobré recibos de una joyería que estaba frente por frente a la pensión mía, que parece que vendían como lo que es aquí, layaway. Y entonces había gente que pagaban 20 pesetas a la semana o 60 pesetas a la semana. Tenía una comisión pequeña, vaya, allí no se ganaba mucha plata en nada. Pero te sentías libre. A pesar de que decían que Franco, yo siempre le decía a todos los españoles, ojalá que en Cuba hubiera la libertad que tienen ustedes aquí, porque yo ahí claro. nadie tenía miedo a conversar, a decir que no le gustaba a Franco o que le gustaba.
Claro.
Y un país que se veía que estaba progresando. Realmente.
Es que hay una diferencia importantísima.
Entre la derecha y la izquierda.
No, y no solamente entre la derecha y la izquierda, sino entre, termina siendo lo mismo, la derecha y la izquierda, entre los gobiernos totalitarios y los gobiernos autoritarios. Una dictadura autoritaria no te permite que trates de cambiar el sistema. Oye, te van y te traen cuatro golpes, etcétera, reprimen. Una dictadura, al fin y al cabo. Pero es autoritaria, se limita a las personas que le van en contra. Una dictadura totalitaria exige lealtad
total
de todo el mundo a toda hora,
sí.
Proactivamente.
Uh-huh.
Si eres neutral, eres enemigo.
Sí, sí.
Y eso es una gran diferencia que la gente a veces no entiende.
No, y por ejemplo, la libertad de religión, la libertad de expresión.
Claro.
Con todo lo que te digan, en Madrid habían periódicos que realmente
claro.
hablaban mal de Franco.
Claro. Y es que la diferencia entre la izquierda y la derecha no son polos opuestos, como la gente quiere decir. Yo veo esto como una pirámide. Arriba, en el gobierno más represivo, la forma más represiva de gobernar es el comunismo.
Sí.
Porque todos los poderes, todos, están en manos de una persona. Luego el fascismo es una versión más ligera, en el sentido de que tienes el poder concentrado en el gobierno y es una dictadura, pero ya entonces la empresa privada existe.
Sí.
Entonces hay un poco más de libertad.
Y
sucesivamente vas bajando uh-huh. hasta que llegas a las democracias.
Exactamente.
Pero el más represivo de todos es el comunismo totalitario.
Sin lugar a duda.
Más difícil de quitarse de encima.
Exactamente.
Cada vez que alguien me dice, no, ¿y usted por qué no se ha quitado de encima como lo hicieron en en Chile? Dice, bueno, vamos a ver cómo nos tocaría si fueran dictaduras comunistas.
Bueno, fíjate que en el caso de Franco, él aceptó la transición, dejó una persona nombrada que fue el que creó la transición a la democracia y en 2 años hubo elecciones.
Y educó al rey de España. Porque Franco...
Sí, porque era una monarquía.
Claro, para que se estableciera la monarquía una vez que él desapareciera.
Uh-huh.
Y tuvo la inteligencia o la habilidad, o vaya a saber cómo fue. Pero el caso es que en lugar de seleccionar al papá, que no era aceptado por el pueblo español, cogió al hijo y lo educó uh-huh. para que fuera. Y lo educó, por eso es que España pudo tener un rey. Y como es natural...
La transición pacífica.
La transición que se hizo, que se le debe a Suárez.
Exactamente.
Que fue sin lugar a dudas.
Adolfo Suárez.
Perdóname, hay diferentes niveles. Y lo que tú acabas de decir, Marcel, es muy importante. Pero hay diferentes niveles. Y entonces, una dictadura, está bien. Un gobierno dictatorial, está bien. Pero todo eso va superando... Y lo que tenemos en Cuba no es nada de eso. En Cuba no hay dictadura, ni hay nada. En Cuba lo que hay es una tiranía, que es lo peor. Una tiranía castrocomunista.
Uh-huh.
Es una tiranía castrocomunista. En el control de una familia y sus secuaces, porque esta gente son secuaces, no son asociados, ni son empleados, ni nada. Son secuaces de los Castro. Y eso es lo que está llevando los destinos de Cuba que a toda la pobreza, que es lo que ellos saben
uh-huh.
desarrollar muy bien.
Sí, señor.
Pero bueno, tú tienes, perdóname que te estoy interrumpiendo, Lombardo, la historia es tuya, no es... Pero bueno, esto es un conservatorio, un conversatorio.
Conversatorio. Bueno, ¿qué más quieren saber?
Nada.
¿Cómo fue la llegada a Miami? nos quedamos ahí.
Bueno, aquí de lo más contento, como, la estaba esperando la novia, figúrate tú, la mujer.
La esposa. No, ya aquí estaban todos mis hermanos, mis padres. Prácticamente yo tenía el 99% de mi familia allá en Miami en esa época. Y mi esposa ya trabajaba. Yo me fui a Palm Beach, y que ella vivía en Palm Beach con mis tíos. Alquilamos un pequeño apartamento allá en North Military Trail, en Palm Beach Gardens. Y comencé a trabajar primero en el Good Samaritan Hospital como empleado de limpieza, part-time, y conseguí un full-time en una tienda por departamentos que ya no existe, pero que en aquel tiempo era muy exitosa, que se llamaba Eagle Army Navy. Tienes que haberlo visto. Aquí en Miami habían varias, y allí estuve hasta, yo diría, como 6 o 7 meses más, en que ya decidí que yo quería venir al negocio de automóviles, y que quería vender automóviles. Ya había aprendido bastante inglés, pero creía que en Miami había más campo, más oportunidades de crecer dentro del negocio. Y mi primer trabajo de vendedor fue en Austin Ford en el año 67, en la 27 Avenida, que te debes acordar. Y ya después, como al año y medio, inauguraron una agencia nueva en Dixie Highway, que se llamaba Courtesy Ford, y ahí me fui. A los 2 años de estar en Courtesy Ford, me promovieron a manager de exportación. Ya yo había empezado a crear un departamento de exportación que no existía en ninguna agencia de Miami, de ninguna marca. Empecé a visitar a todos los consulados que habían en Miami. Ya tenía buena clientela, sobre todo en Centroamérica y en Sudamérica. Y viajaba también a veces a conocer a las cuentas que había vendido. Por ejemplo, en un caso vendí 20 y pico de camiones nuevos para Honduras, y fui allá a conocer a la gente que habían hecho la compra. Y viajé bastante por el Caribe y Sudamérica. Hasta después que ya en el año 73, con un primo mío que era distribuidor de automóviles ingleses, Ford, alemanes también, la línea completa de Ford alemán e inglés, él tenía la distribución en Puerto Rico, y había hecho ya contactos con Fiat, que él iba a ser el distribuidor de Fiat en ese momento. Uh-huh. Y me dijo, vamos a reunirnos con la Fiat en Miami, a ver si conseguimos una agencia para que tú te hagas cargo de ella. Y así fue. Compramos una agencia que se llamaba Orange Motors, que también debes conocerla, que estaba por ahí por la 36 calle de Noruega. Y ahí comencé con mi primer negocio propio, con mi asociado, con mi primo. Estábamos en la 27 Avenida y la 36 calle, frente a Austin Ford, que era donde yo había comenzado de vendedor por primera vez.
No, y tu primo en Puerto Rico fue de éxito allá. Vaya, tenía un negocio formidable. Yo lo conocí, yo tuve el privilegio de conocerlo.
Él llegó a tener 12 agencias en todo Puerto Rico, no solamente Ford. Sí. Tenía Lincoln Mercury, tenía los carros Ford inglés y alemán.
Estaba extremadamente
bien. Y aquí, a los 2 años y medio de haber comenzado con la agencia Fiat, nos convertimos en la agencia Fiat número 1 de todos los Estados Unidos. Tenían 750 en toda la nación, y nosotros número 1 al tercer año. De ahí, bueno, nos fue muy bien.
Ahí iban levantando el nombre de los cubanos. Sí, los cubanos americanos han tenido siempre tan buen nombre en los Estados Unidos.
Sí, señor. Y la comunidad cubana también siempre respalda a su gente. Sí. Esa red que se establece de ayudarse unos a otros. Yo le di trabajo a mucha gente que vinieron por Mariel, por ejemplo, que no los conocía, que era sencillamente porque era cubano y me pareció que era una persona decente. Bueno, pues fue para el Body Shop, y a los 3 años era el jefe del Body Shop. Del departamento de chapistería y pintura. Fiat decide retirarse del mercado americano en el año 81. Y todo ese tiempo fuimos número 1 en la nación. Y entonces le dije a mi primo, oye, voy a buscar otra agencia porque esta gente se van. Ellos tenían el headquarter en Montvale, New Jersey. Y yo me reunía mucho con los italianos y me di cuenta de que estaban recogiendo la tienda Y dije, bueno, no voy a esperar a que se vayan ellos primero, voy a buscar algo. Y apareció, que estaba en venta, la agencia que en aquel tiempo se llamaba Dolphin Ford, en la séptima avenida del Noroeste y la 90 calle. Y en el año 82, pues, la Ford me ayudó, la misma Ford me dio un préstamo para que hiciera la compra al dealer que ellos no querían porque no estaba funcionándole. Y ahí es la historia, 36 años.
Increíble, pero eso también coincide más o menos con el comienzo de la Fundación Nacional Cubano-Americana, fundada por Jorge Mascanosa. ¿Cuándo te unes a la Fundación? ¿Cuándo comienza la labor y qué te motivó? ¿Cómo fue esa introducción?
Bueno, yo seguía...
¿Por medio de quién vino?
Es simpático, te voy a decir por medio de quien te vas a reír. Yo seguía todas las organizaciones, pero me di cuenta inmediatamente que la fundación tenía un proyecto que tenía un grado de una virtud que los demás no tenían, que era influir más en Washington y tener más presencia política en los países importantes, aparte de Washington. Y da la casualidad que yo contrato a Guillermo Álvarez Gédez para que me hiciera los comerciales en español.
Claro, el genial comediante cubano.
El genial comediante.
Te llegó a ser un gran amigo tuyo.
Gran amigo. Y un día la fundación estaba haciendo algo de recaudar fondos. Debe haber sido alrededor del año 84, 85, recién comenzada. 86 quizás. Y le digo a Guillermo, yo quiero conocer a Mascanosa y le voy a mencionar que si él quiere para levantar fondos y tú estás de acuerdo, hacer un show o hacer algo con la fundación para levantar fondos. Me dijo, ¿cómo no? Si yo tengo unas ganas de conocer a Mascanosa también. Entonces lo llamé, Jorge era muy accesible siempre, él sabía quién yo era y por supuesto que yo sabía quién era él. Y me dice, oye, he leído mucho de ti, qué sé yo, que me encantaría que nos conociéramos. Y me invitó a desayunar al lugar ese que él iba ahí en la 57 Avenida, que era un restaurante que él desayunaba ahí casi a diario.
¿La 57 Avenida?
Era un restaurante americano. Ya no existe. Estaba en la misma 57, a mano izquierda, antes de llegar a Whole Foods. ¿Saben dónde está Whole Foods?
Sí.
Y nos citamos para ahí. Primero me sorprendió que estaba solo. Y yo decía, Jorge, ¿tú andas solo? Sí, yo ando solo, así mismo. Y entonces le presenté a Guillermo, nos pusimos de acuerdo. Hicimos algunas cosas para recaudar fondos. Por ejemplo, cuando habían los maratones, después, más tarde, con el éxodo, si te recuerdas. Y de ahí, pues, al día siguiente, Jorge me llama y me dice, quiero que seas miembro de la junta directiva, qué sé yo. Comencé inmediatamente de trustee y al año siguiente ya me hicieron director. Pues tuve el honor de compartir en el comité ejecutivo con Diego y con los 12 apóstoles.
Ahora, a mí me han dicho, fuentes mías de la época de aquella de la fundación, que no estaba solamente en el comité ejecutivo y miembro de la junta directiva y amigo de Jorge Mascanosa, sino que te convertiste de cierta forma en el embajador de la fundación ante España, ante los gobiernos españoles. ¿Cómo fue eso? Pues, cuéntanos lo que se pueda contar.
Sí, no creo que haya nada muy secreto, pero conocí al cónsul que estaba en aquel momento, alrededor del año 86, porque me compró un automóvil. Uh-huh. Y entonces me empezó a invitar a recepciones del... Tú sabes que el consulado español en Miami está considerado prácticamente una embajada.
Correcto.
Casi todos los cónsules que han venido anteriormente han sido embajadores.
Recientemente estuvo acá el embajador actual, bueno, hasta hace poco, el que fue embajador hasta hace poco, vino por acá por el consulado, Cándido, que es el cónsul local ahora.
Sí,
lo conozco. Y le dijo, oye, pues tú tienes mejor casa que yo en Washington.
Sí.
Porque el consulado acá es un consulado importante.
Sí. Bueno, es el más importante en la nación completa.
Claro.
Debido a esa relación, pues, ya empezábamos a ir a España muy a menudo. Yo tenía mucha familia en España también ya. Viajaba, yo diría que por lo menos una o dos veces al año, sobre todo cuando vino el problema de la cantidad de cubanos refugiados que habían arribado durante los años 80. La Fundación creó el proyecto Éxodo, que también tuve el honor de presidirlo los últimos años que duró el proyecto. Yo fui el primero fue Domingo Moreira. Sí. Y después Domingo, debido a que él tenía mucho trabajo fuera de aquí, porque tenía negocios en Centroamérica.
¿Ese proyecto se lograron reubicar cientos o miles?
13.000.
13.000 cubanos.
De 10 diferentes países. Hicimos inclusive un maratón que recaudamos $1,000,000. Es un proyecto muy, pero muy edificante. Todos los que participamos en él, se sacrificó mucho tiempo y mucho dinero. Mi señora trabajó full time.
¿De qué año a qué año más o menos funcionó ese programa?
Eso debe haber sido principios de los 90.
Principios de los 90.
De que comenzó. El primer vuelo fue de Costa Rica, que conseguimos a través de la Eastern Airlines que nos dieran un avión, un L-1011 de aquellos grandotes, que le llamaban el grandote de Eastern. Y el primer vuelo fue, lo trajimos lleno, eran cerca de 300 personas de Costa Rica. Okay. Lo interesante es que el costo de los seguros que el gobierno americano exigía, que tuvieran seguros de salud, etcétera, lo sufragó el exilio con sus donaciones y con los maratones y la fundación.
Increíble.
No es que eso era parte del programa, porque la fundación tenía que hacerse responsable de todos los cubanos que traíamos.
Sí.
O sea, si todos los cubanos del programa Éxodo tenían un waiver de la fundación para poder venir a Estados Unidos. Le garantizábamos al gobierno norteamericano
que no era carga pública.
De que no era carga pública, y nosotros nos hacíamos responsables de buscarle empleo a la... No, un programa formidable.
Y el seguro, como te digo, el seguro de salud, que tenía que tenerlo por lo menos por el primero o el segundo año, no me acuerdo bien, lo sufragamos nosotros con nuestros propios donaciones y los maratones que se hicieron, que se recogieron cientos de miles de dólares.
Telemaratones.
Sí.
Telemaratones.
Y esta última, en el Hialeah.
Exactamente.
Esta última etapa, después de la fundación, que ha hecho con su vida Lombardo Pérez Plasencia en la parte empresarial, porque tengo entendido que ahora hay una nueva generación tomando las riendas ahí en la
sí,
agencia
y
que está también bateando duro. Luego también tuvimos la ausencia de la fundación.
Mi hijo, desde que tenía 10 o 12 años, yo lo llevaba a trabajar en el verano a la agencia Fiat. Y su trabajo era lo que hiciera falta, limpiar un carro, fregarlo, limpiar inodoros, lo que fuera. Y gracias a Dios, pues aprendió bien, le gustó el negocio, decidió que quería venir full time. Él estaba estudiando Business Administration en FIU y vino a trabajar part time de vendedor, después trabajó en el departamento de piezas, aprendió el negocio, porque el negocio nuestro es un negocio muy sui generis, tenemos 7 departamentos diferentes, no es solamente vender carros, es talleres, piezas, es financiamiento, chapistería, pintura, y gracias a Dios hace más de 10 años que él es el que se ha hecho cargo, y yo tuve en los años 90, gracias a que tenía ese respaldo de él, la oportunidad de comprar varias agencias en el Caribe, y compré en las Islas Vírgenes Americanas, en San Croix y Saint Thomas, 7 franquicias diferentes, que las tuve, casi todas eran japonesas. Tenía Ford, Lincoln Mercury, Suzuki, Mitsubishi, Mazda, y había otra más, no me acuerdo.
Qué clase cubanito.
Y fue un negocio muy productivo. Me estaba un poco el tener que viajar tanto. En esos lugares no es muy fácil conseguir buenos empleados.
Sí.
Que tengan varias calificaciones, buenos mecánicos, no hay mucho. Gracias a Dios, pues me decidí venderlo, me hicieron una oferta muy buena y lo vendí ya hace varios años.
Y en la parte política, ahora últimamente pues estamos viendo mucho más involucrado en todas las cosas,
bueno, pues,
con Inspira América.
Tengo que decir que no había tenido esa motivación de regresar de nuevo a una organización patriótica hasta que...
¿Te refieres después de la que se quebró la fundación?
Después de la muerte de Jorge, sobre todo. Yo no figuré en ninguna organización, sigo respetando la fundación, sigo teniendo grandes amigos allí, pero decidí no incorporarme a nada hasta que...
Bueno, pero entonces todos son tus amigos, porque ya no quedan muchos.
Exactamente.
Muchos de los que están ahí ahora son gente nueva,
que
han sido o empleados de Jorgito, o gente que han colaborado, y algunos que quedan de...
Quedan muy poco, pero...
Muy poco.
Pero inspiración de Inspira América me ayudó a volver a compartir esos esfuerzos por la liberación de la patria y por ayudar a la democracia en donde quiera que se pueda ayudar. Y te felicito por el liderazgo y por el esfuerzo y a Diego por haber continuado incesante en esa en ese tema.
Te lo aprecio mucho, muchas gracias y por esas palabras tan bonitas, pero no te voy a dejar escaparte tan fácil. Te voy a hacer una pregunta un poquito más complicada. Tú eres un hombre que ha tenido todo el éxito que has querido y has conseguido todo lo que te has comprometido a conseguirte en la vida.
Casi.
Tú conoces el apartamento donde vive Lombardo Pérez Plasencia. No tiene nada que envidiarle al del presidente Trump en New York.
Y no tanto.
Y es un hombre que pudiera comprarse todo lo que le diera la gana. Y en efecto, lo ha tenido, viajar en el mundo entero. ¿Y por qué sigue el interés a nivel individual? ¿Qué es lo que te motiva por seguir en esta lucha por Cuba? ¿Por qué no preocuparnos solamente por dónde vamos a ir a viajar el mes que viene y qué restaurante vamos a comer? ¿Caso es por motivos de ganar más dinero todavía, de sacarle más dinero al pueblo cubano, como dice la dictadura?
En lo absoluto, al contrario, es el compromiso con la democracia en general, pero la prioridad tiene que estar en donde están tus raíces. Creo que todo buen demócrata y todo el que siente algún patriotismo debe preocuparse por lo que está sucediendo en Cuba, lo que está sucediendo en la América Latina en general, e inclusive por lo que está sucediendo en Estados Unidos. Estamos viviendo una etapa definitoria de la supervivencia de la democracia o el desastre que pudiera hacer si no logra triunfar contra todas esas fuerzas malignas que vienen de tantos lugares, no solamente el asunto terrorista y el Islam. Hay muchas ramas de ese monstruo antidemocrático que viene de varios lugares y que todos sabemos de dónde viene.
Muchas gracias. Yo siempre he dicho que realmente el ser humano nace con una actitud hacia la justicia, y a veces cuando la gente está sufriendo una dictadura, sobre todo con tanta pobreza como la que se sufre en Cuba, es muy fácil a veces pensar, bueno, pero si soy millonario, ahí no tengo que preocuparme por esto. Y te darías cuenta que no es así, que aunque satisfagas los bienes materiales que necesitas, también el alma necesita sentirse bien consigo misma. No hay gloria más cierta que la de un alma que está contenta con sí misma.
Así es, así es.
Esa es la felicidad verdadera, desde los antiguos filósofos hasta José Martí, hasta lo puede comprobar uno en su propia vida. Señores, muchas gracias por estar con nosotros esta semana, por estar acá, Lombardo Pérez Plasencia, y por supuesto, como siempre, mi amigo Diego Suárez.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Hasta la próxima.
Entérate. Entérate que unos navegantes salvaron sus vidas al encontrar un oasis en medio del océano. El capitán Neil Curry, su esposa y sus dos hijos, y una tripulación de 32 hombres, se hicieron a la vela en el buque Curry Lara, desde Liverpool, Inglaterra, en 1881. En su travesía a San Francisco, un violento incendio estalló a bordo y se vieron forzados a abandonar el navío frente a la costa occidental de México. Las tres lanchas de salvamento derivaron sin rumbo a través del Océano Pacífico, sin tener a la vista ni tierra ni otros buques. Muy pronto, la debilitante sed y el hambre abrumaron a los pasajeros y en muy poco tiempo, 7 personas quedaron inconscientes. Una noche, mientras dormía, el capitán Curry soñó que el agua cambiaba de color del azul al verde. La probó y se percató de que era dulce y potable. Cuando medio atontado forcejeó por despertarse más débil de lo que jamás había creído posible, Curry quedó asombrado al observar que el agua que rodeaba el conjunto de los botes salvavidas era también verde. Y tal como había previsto en su sueño, reunió la fuerza suficiente para introducir un contenedor en el océano. Tras sacarlo, alzó el agua hasta sus labios y, como era previsible, el agua resultó dulce y bebible. Tras permanecer en las embarcaciones de salvamento durante 23 días después del abandono de su querido navío, el capitán Curry, su familia y tripulación desembarcaron en la costa mexicana. A causa del misterioso oasis de agua potable que accidentalmente habían descubierto en medio del océano, se habían salvado 36 vidas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.